Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
Ay, contra todos los pronósticos, la lluvia, las balaceras, los asaltos descomunales,
los suicidios en el metro,
los suicidios. Llegamos aquí a miércoles, señores, de Wikilink, su podcast de tecnología de confianza. Muy buenas noches.
Qué bonito es decir, ya llegamos a miércoles.
Ya lo que queda es de bajada, señores. El día de hoy nos acompaña el señor Adrián Campos.
Gracias. Y me tengo el gusto de acompañar hoy al gran señor Salvador Martí, alias Wikichava.
Wikichava, eso. Y como cada semana, señor Campos, ¿cuántos años de periodista de tecnología tiene usted?
Fíjate que voy a cumplir 16, ya estoy sacando la cuenta. Estaba viendo mi LinkedIn, ya voy a cumplir 16.
Pues yo este agosto voy a estar cumpliendo, creo que el 16 de agosto, cumplo 19 años de trabajar en el periodismo. Empecé, ni pregunten la edad, empecé bien chiquito.
Estás chiquito porque es más chico que yo.
Sí, no, pues ya. Pero de periodista en general, o sea, de tecnología tiene menos, pero bueno, ahí estamos. Muchas gracias a quienes ya nos están viendo. Mándenos saludos, avísenos de dónde nos están viendo y escuchando. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen. Hoy tenemos, miren, muy...
Como en botica.
Surtido.
Como en botica, ¿no? Diría mi abuelita.
Así es, multaza que le pusieron a Google, ya les contaremos.
Ah, también. Apple escucha tus conversaciones privadas.
Eso sí da miedo. No, y lo que no quieren, también ya les contaremos qué es lo que escuchan y qué no. Eso porque sí, escuchan todo.
¿Qué más? Vulnerabilidad en el reproductor de video VSL, que muchos utilizamos. Y digo utilizamos porque yo lo utilizo para ver videos en el celular.
Ay, no puede ser. Pues ya les estaremos contando toda esa información y hay mucho más. Ya saben, aquí hablamos de tecnología de una manera sencilla y bonita.
Para que lo entienda todos, para que lo entienda el que no sabe y para que, pues, vayan viendo cómo, qué es lo que pueden entender. Y bueno, empezamos.
Eso, pues iniciamos con las noticias de la semana.
Y dice la primera, pues Apple contrata a personas para escuchar conversaciones privadas. ¡Ande, pues! La escucha de grabaciones privadas se lleva a cabo a través de una empresa subcontratada por la compañía de la manzana, al igual que realiza Google. Estos revisores se encargan de analizar conversaciones privadas y peticiones que se realizan al asistente virtual de los dispositivos de Apple. Hay grabaciones de todo tipo, búsquedas, peticiones normales a Siri, muchas barbaridades. Tratan grupos transcriptores de una de las empresas tecnológicas que trabajan para la empresa principal. Cállate, Siri.
¿Les ha pasado que luego están haciendo nada y Siri se activa?
Hace rato me pasó, hasta me asustó.
Ah, ¿verdad? Resulta que nuestros amigos, pues no, ni siquiera los de Apple, sino que para estudiar que, o sea, estas personas tienen que transcribir, hacen un estudio de qué es lo que se le pide a Siri, qué es lo que hace, pero también qué es lo que escucha. La buena noticia es que esta información no está asociada a ningún perfil. Es decir, no, ellos no van a saber de a qué correo pertenece el teléfono de donde salió esa información.
Dentro de todo lo malo.
Pero si un día escuchan que yo estoy frente a Siri, hola, Adrián Campos, ¿cómo estás? Fíjate que este, que el otro. Oh, ouch. Mira, Marianita, ¿por qué no nos vamos a cochar? Aquí a la vuelta que nos... Ah, ¿verdad?
Hace rato me pasó.
Sí, o sea, si ustedes lo dicen en estos audios, si ustedes dan pista de quiénes son, pues ahí sí ya pierde el anonimato, ya se sabe quién es.
Es que hace rato sí me pasó, fíjate que estaba sentado, estaba escribiendo y de repente no sé cómo empiezo a pelearme con la computadora. Con la computadora porque no sé, se empezó a trabar y de repente, ay, cómo eres inútil. Y de repente Siri, ¡pah!, se prendió. Así decidí, ¿qué hubo, le? Yo así de, cállate, apágate. Y por más que la apagaba, oía algo y me daba direcciones y yo así de, ¿qué onda? Y
dije, esta no, cosa... No, Campos, lo que pasa es que está poseído tu teléfono.
Pero pues, es que sí está, es un maldito el teléfono, pero sí da miedo.
Saludos a Paola, ¿ustedes qué opinan? ¿Si está bien, está mal? O sea, ¿lo hacen en favor de que la próxima vez que tú le digas a Siri algo? O sea, porque tú le puedes decir, Siri, pon música, o Siri, pon esta canción, o Siri, toca, también puedes decir otra palabra. O sea, ellos lo que estudian es cómo en diferentes regiones utilizamos ciertas palabras diferentes para decir lo mismo.
Están entrenando su inteligencia artificial para acabar pronto.
Exactamente.
Pero sí da miedo.
Pues sí, claro que da miedo. ¿A quién no le da miedo que lo escuchen? Hasta el señor Diego, pues, que luego tiene sus conversaciones cochinotas.
Yeah.
que lo escuche, pues no, Diego, que es el que está en los controles.
Sí, bueno.
Amablemente. Siguiente nota.
Siguiente. Google pagará una multa multimillonaria por recopilar datos de menores que accedían a YouTube. ¡Eso también es muy grave!
Está... ¡Ay, Dios mío! Me encantaría darle noticias un poquito más agradables, pero sí, sí están medios.
Pues ahí te va. Ajá. Aún no se conoce la cantidad, pero será de varios millones de dólares. Google tiene que pagar una multa al gobierno de Estados Unidos por no haber tomado las medidas adecuadas para que los menores de edad no tengan acceso a imágenes inapropiadas en YouTube. Además, cuando los niños accedían a esos contenidos, el gigante tecnológico recopilaba sus datos para dirigir anuncios a los menores a través de su plataforma y sacar rendimiento económico, pues obvio. Esta multa llega solo 4 meses después de que la Comisión Europea castigara a Google con una sanción de 1.494 millones de euros por abusar de su posición dominante en el mercado publicitario online durante 10 años mediante su plataforma Google AdSense.
¿Cómo la ven?
O sea que de
multaza que le van a poner.
O sea que nada ha servido que Google tenga su servicio de Google Kids.
Pues de algún... No, no, al contrario, les ha servido muy bien, pero pues para sus fines, no necesariamente, sí.
Pero esto es grave, ¿no? Porque al
final... Porque son con hashtag, con los niños no.
Es que ahí sí, para que veas. Si realmente, es que aquí volvemos al punto de siempre. Es el celular, la tablet, el internet, no es la nana. Los papás deben de estar atentos a lo que su hijo ve. Y exactamente, no puede... Tú dales el contenido que tienen que ver o que sea adecuado a su edad. Y no es que lo sobreprotejas, es que te puede pasar esto.
Se nota claramente que ni usted ni yo tenemos hijos. Porque dan unas ganas de que estén con el teléfono. O sea, yo sí he visto que están luego, los, pues son niños, quieren estar contigo. Los papás muy fácil, pero les dan el teléfono y eso. El punto no es tampoco el dispositivo necesariamente. No. El punto es el contenido que les vas a dejar y que les vas a mostrar.
Mira, ¿te acuerdas de la famosa, del famoso ISIS? Los terroristas, ¿sabes cómo estaban llegando los menores de edad que luego encontraban a los niños de 12 años? De Inglaterra se iban a Siria y ya estaban tomando videos como yihadistas. Accedían a través de páginas de videos, a través de Facebook, a través de YouTube. Uh-huh. Encontraban de alguna manera la forma de llegar a ellos y les lavaban el coco. Y ahora ya de repente el chamaco ya estaba con boleto pagado rumbo a Siria.
Bueno, eso sí, hay un estudio por ahí, me falta el dato exacto, si eran 4 u 8 minutos los que tarda un pederasta en conseguir una fotografía de un menor.
Y es que ahí es donde está lo feo.
O sea, no new tampoco, pero sí una fotografía. Ay, mándame tu foto, ándale. Y sí, la consiguen bien rápido.
Sí, no, es que, y ahí es el problema. Porque es que, como dices, el problema no es tanto el dispositivo, es el permiso que le das para verlo.
Exacto.
Si uno como adulto está todo teto y anda metiéndose donde no debe meterse, un niño peor.
Pero bueno, la buena noticia es que este tipo de multas realmente dejan un buen mensaje a todos los gigantes de la industria tecnológica, donde hay autoridad
sí,
que sí los está revisando y que sí está aplicando este tipo de multas y que está verificando cuáles son las prácticas que realizan y las que no realizan o las que omiten cuando deben de preservar la privacidad de los usuarios.
¿Y estás de acuerdo que aquí no estás transgrediendo el derecho, la libertad de expresión?
No.
¿Por qué? Porque al contrario estás cuidando. Y bueno, ya pasemos a algo un poquito más agradable. Porque tampoco es tan agradable para mí.
A ver.
Encuentran grave vulnerabilidad en reproductor de video VLC.
No les digo. Ubican este reproductor. Diego, ¿tú lo usas para ver de todo o no?
No, pues mejor me quedo callado. VideoLAN, más conocido como VLC, es el reproductor multiplataforma más popular del mundo, gratuito y de código abierto. Esto no lo aleja de ser un potencial peligro. Un grupo alemán de seguridad encontró una vulnerabilidad tan grave que quizás sea necesario desinstalarlo por un tiempo. Ahí voy. La agencia de seguridad Certbound encontró una vulnerabilidad que se figura en el informe como crítica. Dicha vulnerabilidad permite RCE o ejecución remota de código. Aquello puede permitir que usuarios instalen software en tu máquina sin autorización. Todo esto puede permitir que un hacker tome control de tu equipo ejecutando un código junto con la aplicación. Creo que ya se va.
Ay, no puede ser. Bueno, esta aplicación es muy famosa porque tiene la forma de un conito de tráfico, el naranja.
A ver si lo podemos mostrar. Yo aquí lo tengo. Me da, bueno, ya. Miren, aquí está. A ver, vamos a ver la cámara. ¿Dónde estamos acá?
Ay, que aparezca. ¿Dónde está? Ahí está el señor Campos. Está en
acá
la otra.
Ahí está. Acá estoy. Mira, ya me moví. Ahí está, este que está aquí, ese conito que está ahí.
El conito, ese es el bueno.
Ese es el bueno, y creo que ya se va.
Bueno, sí. El caso es que la vulnerabilidad hasta ahora no han encontrado que ya haya sido, no nada más resuelta, sino que hayan encontrado ataques a través de esa vulnerabilidad. Pero lo que sí todo mundo recomienda es que lo desinstalen. O sea, la de ya. Hagan de cuenta que es una puerta abierta para que ustedes le instalen lo que sea.
Ya se va. Mira, ya se fue.
Ya se fue. Muy fácil.
A ver si se va. No, es que no sé qué
desinstalar. Especialmente en PC, en Linux y en este Android. Tipo de teléfonos, en Android.
Oye, sí, es que se está pesado. Es que al final de cuentas, es tan bueno este... A mí se me hacía tan bueno. ¿Por qué? Porque llegas a tener una variedad hasta para encontrar subtítulos para un video que encuentras en la red.
Claro. O sea, esta cosa lee el formato que ustedes jamás se van... O sea, cualquier formato aquí lo lee.
Lo lee, es más, MP3, MP4, puedes tener hasta WMA.
Sí.
Puedes tener cualquier formato de video. Es que era una belleza, es una belleza. Ahora, esto va a ocurrir con todos los demás reproductores de ese tipo, no sé, MX Player, no sé, o sea, porque si ya encontraron este tipo de vulnerabilidad, no dudes que se van a ir sobre los otros.
Ajá.
Y ahí... ¿Qué es lo que vamos a hacer? La gente, ¿dónde va a ver sus reproducciones? ¿En qué? ¿Dónde va a ver sus videos? En iPhone, pues puedes verlo dentro de Apple TV, lo que sea, lo que estés manejando. Uh-huh. Aquí, pues dentro del reproductor de...
Yo les voy a recomendar a través de nuestras cuentas de redes sociales una página para que ustedes puedan convertir cualquier video, audio, archivo en lo que ustedes quieran. Está buenísima.
¿En serio?
Ay...
Porque tengo ahí unos discos FLAC que quiero
usted
pasar.
Pregúnteme.
Es que tengo unos FLAC ahí que están ocupan mucho espacio, porque ya son de discos.
Bueno, un ratito se los digo, va. Ya al final. Y recuerden de nada más, porque voy ya por la edad, a veces se me olvida.
Ajá. Ay, no estás joven. Pues bueno, ¿qué crees también, mi querido?
¿Qué pasó, don Campos?
Hablando precisamente de las tonterías que uno hace con su celular, así como acaban de ver aquí conmigo, que lo que bajo todo. Pues bueno.
Lo de FaceApp, todo eso. Sí. También sobrevivimos a FaceApp.
Pues también hemos sobrevivido a muchas cosas. Pero también precisamente, o sea, la forma en que manejas tu celular puede decir mucho de tu personalidad, ¿sabías eso?
¿Cómo qué?
Pues mira, la forma en que manejas tu teléfono inteligente puede decir mucho sobre tu personalidad. Investigadores de la RMIT University en Australia, con la ayuda de acelerómetros, pequeños sensores que rastrean el movimiento del teléfono inteligente para aplicaciones, pudieron realizar un experimento. Flora Salim, científica informática y profesora asociada a la universidad, dice que los estudios anteriores han podido predecir diferentes tipos de personalidad utilizando solo los registros de actividad de llamada y mensajes. Pero el nuevo estudio con datos de acelerómetro ha contribuido a una mayor precisión. El mero hecho de analizar la velocidad y la distancia recorrida o mirar el teléfono por la noche puede decir mucho sobre la personalidad de una persona, según el investigador. Veamos cuáles son las principales conclusiones del estudio. Las personas más introvertidas tienen movimientos más constantes en los días de la semana, mientras que los extrovertidos tienen patrones más aleatorios. Se reúnen con diferentes personas y actúan en opciones no planificadas. Ese puede ser en aplicaciones, en Facebook, en donde quieras. Esa es una. Las personas más agradables, así como yo, tienen un patrón de actividad más aleatorio. Están ocupados en las noches de los días de la semana y durante el fin de semana en comparación con otras personas. O sea, tienen más actividad en toda la semana. Toda la semana. Las mujeres más amables y compasivas hacen más llamadas. Así como la tía que de repente, a lo mejor porque no sabe manejar el
Dios
Facebook.
¡Dios santo!
Tiene
todo el sentido.
Ajá. Las personas más organizadas y conscientes no contactan a la misma persona en poco tiempo. Es decir, si estás hablando con alguien, pues ya sabes a qué día le puedes escribir o por trabajo, cuáles son sus horarios a los que los puedes encontrar disponibles.
Ajá.
O sea, ya más o menos también de ahí como que este ya tiene un toque, ¿no? Ese ya está más, más cañón. Los hombres más sensibles y neuróticos generalmente no revisan sus smartphones por la noche, mientras que las mujeres con esas características sí lo hacen. Las personas más curiosas e inventivas hacen y reciben menos llamadas en comparación con otras.
Las más inventivas hacen y reciben menos llamadas. ¿Ustedes qué opinan? Yo digo que entre más inventivo y andas ahí como de novedoso, pues como que también eres muy... Ajá.
Pues ya estoy diciendo esos cuates.
Bueno, sí, es lo que dice el estudio. Ajá.
El autor principal del estudio, que también es estudiante de doctorado en esta misma universidad, Nan Gao, tiene nombre así como chino, ¿verdad?
Uh-huh.
Dice que los resultados pueden ayudar a las aplicaciones de redes sociales, aplicaciones de filtros, así como tipo Tinder.
Ajá.
Y publicidad dirigida. Pero lo más importante es aprender sobre nosotros mismos. Muchos de nuestros hábitos y comportamientos son inconscientes, pero cuando se analizan, dicen mucho sobre quiénes somos realmente y cómo podemos entendernos mejor, resistiendo la presión social para conformarnos y empatizar con los demás. Aquí ya empezamos a ver así como que la cuestión tipo Black Mirror, de, o sea, ya está, ¿manejarlo?
¿Saben qué es lo que va a pasar? Que así como los bancos que manejan diferentes tarjetas de crédito pueden saber si tú te vas a divorciar con un año de anticipación.
¡Neta!
De acuerdo a los usos de la tarjeta que le das.
¡Qué bueno que no tengo tarjeta!
También, también va a ocurrir lo mismo con los teléfonos.
Pero...
Y eso va a hablar mucho de la publicidad, de los productos, de... Porque no nada más habla mucho de ti el teléfono, sin, o sea, lo que haces. Ojo, estamos hablando de que toda la recopilación de datos de cuántas llamadas haces, a quiénes les, a quiénes haces las llamadas, a quién le haces llamadas.
Al Sancho, a la Sancha.
Es correcto. Y no nada más eso. Si andas mucho, por eso lo de activar el acelerómetro, si caminas mucho, si no te mueves
hacia
mucho.
¿Hacia dónde te mueves?
Hacia dónde te mueves, si estás sentado todo el tiempo, si estás arriba en un escritorio, si está, o sea, todo es utilizarlo
y en dónde lo estás utilizando. Es que realmente...
Ya
es,
se interpreta, ay, qué miedo, ¿no? Es ¿no les da miedo?
Es que imagínate, ahí sí van a saber todo sobre ti. Ahí está la cuestión. Imagínate estos datos en manos de que no debe de caer.
Ay, no.
O sea,
no, ni lo mande Dios, señores.
Imagínate tus conversaciones, o sea, que vean cómo te estás manejando, no sé, entre semana, en las noches, que te empiecen a investigar. Esto caído en manos de investigadores privados puede llevar también a
al divorcio. En manos de un Oxxo. Imagínate.
A ver si así sirve, que lo que te mueves de la caja abierta a la caja cerrada, mano.
Ya salimos todos, a mí me aparecen mis muros, los productos que buscan mis contactos, como autos o ropa, ¿sí?
Sí, es que ahí es donde está la cuestión.
Lo que a tus amigos les gusta, te aparece a ti en publicidad.
Aunque no lo creas, pues empiezan a tener precisamente esos acelerómetros, y eso que apenas está empezando esto. O sea, sí hay acelerómetros en los celulares, pero todos lo sabemos, ¿por qué? Porque hay celulares que te miden cuántos recorres, que tienes salud, que cuánto te cuesta, cuántas palpitaciones tienes.
Sí, sí, sí.
Y bueno, eso por lo que respecta a esta cuesta. ¿Cómo ves?
¿Qué tal? Pues sí está de miedo. Me alegra muchísimo que el día de hoy en este tipo de programas podamos platicar un poquito de todos estos datos, esta información. Porque al final vamos a seguir usando nuestros teléfonos. Sí, sin embargo, yo creo que vale la pena que todos sepamos que todos los datos... que es decir, de todo lo que hacemos con nuestros dispositivos generan datos, generamos una huella digital y datos. Y esos datos, pues son parte de nuestra, o sea, son una pertenencia nuestra. Que no los veamos es muy diferente.
Así es.
Pero nos pertenecen y debemos asumir esto.
¿Y qué crees, mi querido Wiki?
Dice, ya valimos todos, perdón, hasta los juguetes sexuales, lo juro. Sí, seguramente sí.
Sí, cuando te van entrando aquí a las eróticas.
Vas a decir, la mona.
¿Y qué crees? Hablando de cosas un poquito también, ya un poquito más decentes.
Ajá.
Pues ayer se hubo una presentación de una pantalla 8K de 98 pulgadas de parte de Sony.
¿De 98 pulgadas?
Es una bestia, sí.
Sí, pues sí.
O sea, yo la quisiera, no cabe en mi cuarto.
¿Y pues, dijeron de a cómo o no?
Pues fíjate que pues el precio no lo tengo aquí a la mano ahorita.
Ajá.
Pero pues sí, va a estar, yo creo que va a estar disponible más o menos por ahí de agosto. Pero pues la pantallita sí tiene ahí como que precisión en audio, video, pues ya 8K, pues el problema pues va a ser ahí de los contenidos. Y fíjate, esta pues obviamente tiene 16 veces más resolución que la 4K.
Normal, ajá.
Pues sí, eso es, y eso que la mía todavía es normal, fíjate. Y fíjate, para lograr esta calidad, esta pantalla, que es el modelo Z9G de Sony, cuenta con un procesador de imágenes X1 Ultimate que fue optimizado para manejar 33 millones de píxeles del 8K de manera independiente. Y al trabajar con el procesador 8K X-Reality Pro, se puede elevar cualquier contenido a una calidad parecida al 8K gracias a la inteligencia artificial.
Ya la mayoría de las televisiones tienen inteligencia artificial.
Y una nueva base de datos exclusiva para generar imágenes más precisas y detalladas. Y mira, también trae herramientas como Blacklight Master Drive, que te permite un constante impactante negro con gran intensidad, ya para que los negros se vean ahora así negros como tal y no nada más veas ahí la mancha negra, la plastota.
Sí, sí, sí.
A través de un sofisticado sistema de retroalimentación aunado del 8K Extended Dynamic Range Pro, que potencializa de forma inteligente el brillo en las áreas donde más
necesita. Extended Dynamic Range Pro.
A ver, repito, es que traigo 8K Extended Dynamic Range.
Extended Dynamic Range, Range Pro. Les digo una cosa. Todas estas, estos nombres son súper mamadores. ¿Por qué no? Porque, o sea, nada más se los inventan a veces para que suene como... ¿Sabes qué? ¿Sabes siempre qué me burlo con esos nombres? Con la tecnología Absorsec de Clean Bebé.
Suavelastic.
Ajá.
¿Sí o no? Hasta acá se escuchó la risa de Diego.
A todo mundo le pone su nombre fancy a sus productos de tecnología. Ajá. Y es la misma fregadera como el
Es
el
un poquito rebuscada, pero esta cuestión sí está chido. O sea, al final de cuentas, si yo tuviera lo que va a costar la pantalla, porque no tengo el precio ahorita, porque no hay, o sea, no lo tengo a la mano, pues sí, me lo compraba. Digo, ahora que me saque el melate, pues sí,
yo
me lo
compro. Yo la verdad no me lo compraba.
¿No?
Pues no, ¿como para qué? Para que vea todo en 4K. Es que tengan una pantalla de 8K.
Y bueno, pero es que, seamos sinceros, tampoco hay contenido de 4K.
No, pues, o sea, sí hay series 4K. Pero hay la mayoría. Más series y películas. Pero 8K, no, todavía. Yo me esperaría. ¿Saben qué? Espérense. O sea, también estas marcas presentan luego todo estos
a futuro,
para
¿no?
que se vea que están en la innovación y todo. Ya otras han presentado también pantallas 8K. En 8K. Fregón. Qué padre que las tienen, pero ¿de qué te sirve comprar una como usuario? Nada.
No, pues ahorita no. Pues es que no hay contenido.
Ahorita no. O sea, no digo que nunca. No. Ahorita no. Uh-huh. Hacen eso como para
que vayas a
para que se vean frescos, para que se vean. Y cuestan también una millonada.
¿Te acuerdas?
Yo me acuerdo cuando las LED costaban 250 mil.
Ah, sí. Y que yo decía, ¿cuándo voy a tener una? Y te lo juro. Y ya rompí una, ya me la rompió una la señora de la limpieza.
Hace 12 años probé la primera televisión LED. Era una cosa de este tamañito. Ajá. Así. Era como de 19 pulgadas, una cosa así. Y valía $1,500.
No, yo me acuerdo que llegué a ver una BenQ. BenQ. Imagínate, estás hablando hace como... Caray, como de 2005.
Uy, me acuerdo.
Me acuerdo en ese época, entonces. Ajá. Era una cosita así. Pero bueno, era carísima. Pasó? Ajá.
Y ya, pues sí,
pues era carísima.
¿Qué pasó pues con eso?
Pues de repente ya la marca ni existe, o yo ni la he visto, yo nada más se dedican a hacer proyectores.
Pero bueno, y por último, ya es hora de despedirnos, pero antes hay información también de Huawei.
Huawei, pues ¿qué crees? Que ya anunciaron.
Ajá.
Huawei presenta, cada año tiene un programa que se llama Seeds of Future, o sea, Semillas del Futuro, para que no me...
Ajá, ajá.
Durante, en este evento...
Vamos a criticar.
En este evento, lo que hacen es... Cualquier estudiante de carreras de tecnologías de la información, sea de universidad privada, sea de universidad pública, se puede inscribir a él en y los mejores proyectos o los más los que concursan en este programa se van a China. Al campo de Shenzhen.
Los hubiéramos dicho desde un principio, si tienen ganas de irse a China, pongan atención.
Ajá. Y bueno, este programa, inicia ya las inscripciones. Huawei lo que va a hacer es va a seleccionar los mejores proyectos y se van durante un tiempo a estudiar allá. Posteriormente, al concluir su estancia en China, pueden trabajar.
Aplicar para un trabajo en Huawei.
Y tienen preferencia.
Porque ya vienen certificados.
Así es. Claro. Y estas certificaciones valen una lana. Uh-huh. Y se las regalan. Y aparte de eso, les regalan. Los concursantes pueden ganarse una laptop. Esas que también
les dan los
teléfonos.
Huawei, sí. Y oye, yo quiero una X-Mate Pro.
Están bien bonitas.
Bien bonitas.
Lástima que no me alcanza para eso. Estoy bien pobre.
Ah, lo que traigo. Capo, sí le va a alcanzar. En el Prime Day subieron bien baratas.
Pues sí, pero resulta que uno no tiene dinero en ese
momento. ¡Oh, sí!
Pues es que soy pero un bueno, pobre.
Y bueno. Este mensaje realmente es una invitación. Si ustedes saben de alguien o ustedes mismos les interesa también este mismo aplicar para Seeds for the Future y tienen también, reúnen esos requisitos, vale muchísimo la pena. Uh-huh. Trabajar con gente de otro país.
Uy, es que es genial.
Vale el triple de la pena. Viajar, o sea, trabajar con gente de otro país en el país.
Así es.
Vale todavía más la pena. Y les pagan todo, además.
Así es. Y fíjate que esto, bueno, pues ya está la convocatoria. Y tienen ya. Este programa está desde 2015 en México.
¿Hay una página?
Sí, la página, pues, bueno, primero los requisitos. Uh-huh. Es ser ciudadano mexicano.
Sí.
Ser usuario de los centros de inclusión digital, es decir, de esos que tiene la SCT. Ajá. Uh-huh. Cursar el último año de la carrera universitaria o haber finalizado sus estudios en un periodo no mayor a 12 meses. Tener un promedio académico mayor a 8 de una carrera de ciencias o ingeniería relacionada a tecnologías de la información o telecomunicaciones. Contar con un nivel de inglés TOEFL 6787 o B1. Uh-huh. Tener pasaporte vigente con una vigencia mínima de 6 meses.
Sí,
y los jóvenes seleccionados permanecerán en China del 9 al 20 de septiembre.
Muy bien.
En un viaje que consistirá en una semana cultural en Beijing, una semana en Shenzhen, sede de Huawei, como parte del programa de capacitación en tendencias tecnológicas. Y la página es seedsoffuture.com.mx o pueden ir al centro de inclusión digital más cercano.
Seeds es S-E-E-D-S.
Ajá.
For, F-O-R.
For the future. For the.
T-H-E.
Future.
Future.
.com.mx.
Com,
o los centros de inclusión digital que los puedes encontrar en diferentes bibliotecas o en algunos centros de gobierno.
Sí, hay muchos.
Y bueno, pues ahora sí.
Pues ya está, con esto nosotros terminamos. Muchísimas gracias por su compañía. Recuerden, nos vemos el próximo miércoles con más información de tecnología aquí en Wikileaks. ¡Los saludó!
El señor Campos, ¡los saludó!
El señor Wikichavar, sí nos pueden encontrar en diferentes redes sociales. Muchísimas gracias por su compañía.
Hasta la próxima. Luego. Bye, bye. Besos, mamá.